Hermanos queridos, vamos a estar hablando hoy en Lucas capítulo 14. Lucas 14, y vamos a estar en el verso 25 en adelante. Amén. Lucas 14, 25 al 35. Cuando lo tenga en su Biblia, hermanos, si se pone de pie una vez más, luego nos podemos sentar. Vamos a leerlo juntos como hacemos. Yo leo el primero y, bueno, podemos ser alternado. Yo leo el primero, usted el segundo y así hasta que terminemos. Amén. Lucas 14, 25, para la gloria del Señor. Dice así: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: aborrece su padre, madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarle? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? No puede. Cuando el otro está aún todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Todos juntos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta mañana y te pedimos ahora que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Que tu Espíritu Santo me llene a mí también. Y que podamos predicar tu palabra y podamos escucharla, creerla, oh Señor, aceptarla como está y como tú la inspiraste, y que sea ella de bendición para nuestra vida. Gracias, Señor. Lo pedimos todo ahora en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Lo que cuesta seguir a Cristo. Así mismo el subtítulo que los traductores le incluyeron aquí en esta porción. Hermano, esta es una de las porciones más, más difíciles para muchas personas de obedecer, o muchas personas de creer. Vamos a empezar primero por creer y después obedecer. Muchas personas pues entienden que el Señor Jesucristo no está queriendo decir lo que sí está diciendo aquí, porque es tan y tan contundente y tan retante que muchas personas dicen: es que no es posible. No es posible poder obedecer lo que el Señor Jesucristo está esperando de nosotros, según está escrito aquí. La realidad es, hermano, que el Evangelio, el seguir al Señor Jesucristo, primero por haber creído en Él por la fe y haber salvado nuestra alma, y luego por querer ser obedientes a Él en la palabra, no es fácil. Estuvimos hablando de eso hace poco. No es fácil. Pero no quiere decir que no, por no ser fácil, sea imposible. Y nosotros, como hijos de Dios, por la fe en Jesucristo, estamos llamados a atender, como dice la misma palabra, todo el consejo de la palabra, que quiere decir que Dios nos va a bendecir a través de su palabra cuando nosotros seamos obedientes a ella. Claro, la primera porción de la obediencia es creer lo que la palabra nos dice acerca de cómo vamos a salvar nuestra alma, que es a través del Señor Jesucristo. Solamente por la fe a través del Señor Jesucristo es que somos salvos. Dice: por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Y es por la fe. Por la fe en el Hijo de Dios. Ahora bien, el Señor Jesucristo en este momento, cuando está redactado esto aquí, según lo redactó el hermanito Lucas, decía que iban grandes multitudes con él. Grandes multitudes. Y si recordamos, por ejemplo, como se redacta en Mateo, la alimentación de los 5,000, que eran 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños, o sea, que es lógico esperar que hubieran más de 10,000 personas allí. O sea que eran grandes, grandes multitudes que caminaban detrás del Señor Jesús. Pero dice que en esta ocasión, él, percatándose de esa gran multitud que andaba con él, dice que se volvió. O sea, parece que él iba caminando y todos ellos iban detrás. Y entonces en eso, gira y les dice estas palabras que estamos leyendo aquí. Fíjese el verso 26. Dice, si alguno viene a mí, como ellos estaban yendo a él, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y sigue diciendo, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Imagínense que esa clase de balde de agua fría con hielo le ha tirado a todas estas personas. Y muchas personas encuentran un tropiezo con la palabra aborrecer. ¿Sabe que aquí en Puerto Rico dicen, fulano es un aborrecido? Pero la palabra aborrecido en Puerto Rico no se utiliza bien, igual que la palabra humilde. ¿Okay? La palabra aborrecer quiere decir poner no poner en estima, es lo que quiere decir literalmente. Hay unas versiones que la traducen odiar, y literalmente el trasfondo de esa palabra en griego es odiar, claro, pero no es, según el contexto, no podemos entender que el Señor Jesús nos esté mandando a odiar a la gente. Más bien, nos está mandando a que no podemos, ¿okay?, poner nuestra atención y nuestra devoción en ninguna de las cosas que están escritas ahí. Dice, si alguien quiere ser su discípulo, el de Cristo, entonces no puede tener algo más importante que no sea el Señor Jesucristo. Y para ello es que va a describir en estas parábolas que están aquí, hay tres parábolas escritas aquí en esta porción que leímos, para explicarnos mejor qué es lo que él quería decir. ¿Amén? El llamado a ser discípulos del Señor Jesucristo, discípulo quiere decir que vamos a ser seguidores del Señor Jesucristo, es un llamado para todos, hermanos. Pero quiero explicar, ¿verdad?, que muchas personas escuchan el seguir a Cristo y piensan que es como uno, como allá en Cuba seguían al Che Guevara, o seguían a Fidel Castro, o en otros lugares de Sudamérica seguían a sus líderes, ¿verdad?, o en tales lugares del mundo, en Alemania seguían a Hitler y otros personajes más como él. Ese no es el tipo de seguimiento que estamos hablando aquí. El seguir a Cristo, el ser discipulado por Cristo, implica que ya Cristo ha salvado nuestras almas. Porque si no, imagínense, si uno fuera a seguir al Señor Jesucristo, a obedecer o a pretender imitarle, sin haber creído en Él, ¿de qué valía tiene? Estamos perdidos como quiera. Había muchas personas que, de hecho, redactado en la Escritura, intentaban demostrar que habían ellos alguna piedad o algo bueno, y que se le había pegado algo bueno, como dirían hoy en Puerto Rico, del Señor Jesús. Pero una vez pasa el tiempo, muere la persona y va a la eternidad, se va a dar cuenta que no fue salvo porque no creyó en el Señor Jesucristo. Simplemente le obedeció en algunas cosas, le simpatizó en otras, habló de él muy posiblemente a los demás, pero nada de eso nos salva. Tenemos que creer que Él es el Hijo de Dios y que nosotros somos pecadores y que solamente Él nos puede limpiar del pecado y darnos la vida eterna. Después de eso, es que aplica esto que estamos hablando aquí, lo de ser discípulos del Señor Jesús. Y lo dice claro, si alguno quiere venir detrás de mí, viene a mí, y no aborrece todo esto que está aquí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué era lo que pasaba? En aquellos tiempos, hermano, era bien común lo que se conocía como los rabíes o los rabinos. De hecho, muchas personas ya le llamaban a Jesús rabí, que quiere decir maestro. Al igual que Juan, el Bautista, pues tenía muchos seguidores, le llamaban los discípulos de Juan. Usted lo ha leído en la Escritura. Pues, ¿qué quiere decir discípulos de Juan el Bautista? Pues que ellos estaban siempre, siempre con Juan el Bautista, aprendiendo todo de Juan, de su vida, de su enseñanza, de su ejemplo y de todo lo que Juan les podía dar. Pablo redacta que él fue discípulo de Gamaliel. Gamaliel era un gran maestro judío, no conoció al Señor nunca. Pero en las tradiciones judías, Pablo fue instruido por Gamaliel. Cuando dice, yo estuve a los pies de Gamaliel, era literalmente y figurativamente, como diría, o figuradamente. Porque estuvo tanto con él físicamente, en su enseñanza, como también todo lo que él enseñaba le permeaba a Pablo. O sea que Pablo podía decir, yo aprendí del mejor de los mejores en cuanto a la ley judía. El Señor Jesús estaba diciendo aquí, Si yo quiero entender que todos ustedes que están detrás de mí, al chorrete de personas aquellas que estaban allí, si ustedes quieren ser mis discípulos, porque veo que me están siguiendo, déjenme aclararle un punto bien importante. Me tienen que amar a mí más que lo que ustedes se aman a ustedes mismos y más que lo que ustedes aman lo que toda la gente ama. Y por eso es que menciona a su padre, a su madre, a la mujer, a los hijos, a las hermanas, a los hermanos. Y dice, aún también su propia vida. ¿Qué quiere decir? Que no podían poner por importancia mayor que al Señor Jesús ninguna de estas cosas. Hermano, y aquí que está el gran problema de muchos hermanos que no pueden crecer en su vida en Cristo. Porque son buena gente, muy buena gente. Pero no han sido obedientes a este mandato que nos pone el Señor aquí. ¿Por qué? Porque tienen 20.000 importancias antes que el Señor Jesucristo. Y usted sabe que por ahí se usa mucho la palabra endiosar, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico. Mira aquel, como endiosa a tal político, en ese contexto se usa y se usa en otras cosas. Mira aquel, endiosando a tal cosa, muchas veces se usa como una persona que tiene una gran admiración y tiene una gran prioridad por algo o por alguien, o muchas veces se usa también en el contexto de querer santificar a alguna persona. Dice, mira aquel como endiosa a este otro, que no tiene ninguna cualidad para ello. Pero vamos a usarlo en el contexto de personas que endiosan, o se endiosan ellos mismos, o se cogen pena. O sea que en Puerto Rico es bien dado este asunto de cogerse pena. Ay, yo esto. Ay, que me duele el pecho. Ay, que me da mareo. Ay, que yo estoy, que las piernas no me funcionan. O ay, es que yo soy medio torpe y no entiendo las cosas. Y 20.000 excusas. Eso es endiosarse. Pues eso quiere decir que no hay nada más importante que las dolamas o los asuntos que te atañen a ti, y según la palabra de Dios, no va de acuerdo a. Porque la palabra de Dios nos dice claramente, precisamente en este verso, que hay una prioridad en el cristiano, y la prioridad no es uno mismo. La prioridad debe ser el Señor Jesucristo. Y uno dirá, ¿y qué quiere decir tener al Señor Jesucristo como prioridad? Pues quiere decir que hay que obedecer sobre todo a su palabra. Y lo otro que hay que poner es su encomienda que Él hizo sobre nosotros de ser testigos de Él, ante todo, debe ser nuestra prioridad. Por lo tanto, vivir una vida de agrado a Dios y de testimonio a los demás debe ser la prioridad del cristiano. Por eso es que dice, no podemos ni atender a nuestra propia vida, porque imagínense, si yo le dijera, hermano, ¿usted se atiende? Y te dirá, sí, pastor, yo voy al médico. Y yo me aseguro de comer, ¿verdad? Y yo me baño. Y yo cuando voy en el carro me pongo el cinturón. Pues gloria a Dios, qué bueno. Pero ya cuando vamos más allá de eso, de darle más importancia a nuestra vida y poner nuestra agenda, ahí que está el asunto, nuestras prioridades y lo que nosotros pensamos, esté en la Biblia o no, y va adelante de la obediencia al Señor Jesucristo, no podemos ser discípulos del Señor. Y fíjese, una persona una vez estuvo diciendo, bueno, es que algunos son salvos por Cristo, pero no todos los que son salvos por Cristo, por la fe, son discípulos del Señor. Y lamentablemente, eso es verdad. Y digo yo lamentablemente, porque vamos a ver según la Escritura, esta porción que vamos a reseñar ahora, que el Señor espera que todos seamos discípulos, no que unos digan, yo me salvé por la fe en Cristo y yo soy un discípulo del Señor, pero, y otro diga, no, a mí me bastó con creer en el Señor Jesucristo, pero, pues, es que tú tienes que entenderme, es que mira, yo esto, yo aquello, yo tengo una agenda cargada, yo tengo una vida complicada, yo tengo una dolama, yo tengo unas limitaciones. Y por ahí empieza uno como que se da agua en los ojos ante las limitaciones y todas las cosas. Pero hermano, si vemos en la Escritura, había muchos hermanos que tenían un montón de limitaciones. Y hoy en día la vida es mucho más fácil, hermano. No podemos decir que es más difícil. En esos tiempos ahí de las guácaras, como diría uno, en esos tiempos de antaño, la vida, el simple vivir y existir y sobrevivir cada día era una complicación. Pero hoy en día, mire, tiene todas las comodidades, te llego aquí. ¿A quién llego aquí a pie? Nadie llegó a pie. Aquí todo el mundo se montó en el carro prendió y llegó aquí tranquilo. Venían con aire, alguien venía aquí sin aire. ¿Ven? ¿Sabe? Tenemos unas comodidades. De momento usted dice, ay, hoy no voy a poner las tres piedras con la pajilla para cocinar. ¿Alguien usa un fogón de tres piedras hoy? Ay, yo no voy a poner el fogón hoy. Voy a ir a comprar a los chinos allá abajo. Y vaya así, la tarjetita y compra a los chinos y se lo come en la casa. Hermano, es mucho más fácil hoy. En aquellos tiempos alguien se enfermaba. ¿Y qué iba a hacer? El médico, a lo mejor había un médico de aquí a allá a dos días de distancia. Y hoy usted va y hay una farmacia, hay que cada 10 minutos de micro, donde quiera meter la cara hay una farmacia y tal cosa. Hay un médico, o sea, hay 20.000 facilidades hoy. Hoy es cuando menos excusas debemos tener para serle fieles al Señor en esta escritura que está aquí. Pero el Señor Jesucristo no lo estaba declarando solamente para nuestro tiempo, lo estaba dedicando para aquellos tiempos. Y por si alguna duda le quedara, le dice, no solamente tiene que ver con su intervención, o sea, con las limitaciones tuyas, sino con poner a cualquier otra cosa delante de mí. El que tal hace no puede ser mi discípulo. Había muchas personas que decían, yo tengo un padre que cuidar, yo tengo un padre que obedecer. Claro, hay un padre que cuidar y un padre que obedecer, pero eso no debe ir por encima del Señor Jesús. ¿Entiende, hermano? ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo estuvo relatando aquella parábola acerca de lo que él estaba llamando a las bodas? De hecho, está aquí detrás, un poquito antes de esta porción. Si usted lee la porción del versículo 15, nos habla de la parábola de la gran cena. ¿Amén? Y una cosa tiene que ver con la otra, es el contexto. Fíjese que esa parábola de la gran cena dice que un hombre hizo una gran cena en el 16. ¿Y para qué es la gran cena? Pues para que venga alguna gran cantidad de personas. Y entonces invitó a un montón de personas, dice el verso 16. Convidó a muchas personas. ¿Cuál es la expectativa del que invita? De que vengan todos. Pues él estaba esperando mucho. Pero cuando, como era la costumbre, el día de la cena, envió a su siervo, ¿verdad?, a su criado, para recordarle a todos, hoy es la gran cena. ¡Ah, seguro! Sí, sí, cómo no. Yo quedé con el gran señor de ir para allá. Y entonces dice que él fue por ahí. Y fue, y todos, de uno en uno, comenzaron a excusarse, dice el verso 18. Empezaron a poner un cuento triste. Chico, es que he comprado una hacienda, dice el primero del 18. Y tengo que ir a verla. Dito, qué pena. Excúsame, por favor. Y otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes. Y tengo que ir a probarlo, porque si acaso sale uno medio flojo, pues tengo que devolverlo. Así que, te ruego, bendito, excúsame. Y otro dijo, yo me casé, tengo que atender a mi mujer. Así que, triste, tampoco puedo ir. Y cuando el siervo volvió sin la gente a su señor, el señor se enojó. Pues ¿cómo no se va a enojar? Si él lo había preparado todo, habría mandado a matar yo no sé cuántos becerros y cuántos cabros, y había mandado a hacer todas las cosas y puesto las mesas, y había separado el día y se había esmerado para todos los que había invitado, pero los que le invitaron no le pusieron la importancia que había que ponerle. No consideraron que aquel señor les invitó, y estoy seguro, muchos de ellos no quedaban nada de él, hermano, no eran familia de él. Los invitó, sacó el día, hizo el gasto y todo, y la comida se le iba a perder. Y él había sacado el día para estar con ellos, para convidarlo y compartir, tener comunión con ellos, pero ellos pusieron un montón de cosas trivias, o sea, trivialidades, cosas sin importancia, antes que eso. En ese contexto es que está hablando lo que sigue en el versículo 25 que acabamos de leer. Dice, no puede ser que alguien quiera ser mi discípulo, que quiera estar en comunión conmigo, pero no me ponga a mí como prioridad. Y por ello, es que él relata lo que está en el verso 28 en adelante. Aquí hay tres parábolas, mi hermanito. Está la parábola del constructor que quiere edificar una torre. Está la parábola del rey que va a la guerra. Y está la parábola de la sal. ¿Amén? Que los versículos 34 y 35 que lo vamos a reseñar también. En esa primera parábola nos habla de un hombre, dice el verso 38 que usted leyó, que cuando iba a edificar una torre, tenía que sentarse, la expectativa era que se sentara primero y calculara a ver si los chavos que tenía le iba a dar para terminar la torre. ¿Amén? ¿Para qué? Para ver si tenía el dinero para acabar la cosa, de que de no tenerlo, pues no se iba a poner a hacerla. Porque no fuera a ser que se le quedara a mitad, dice el 29. O peor, aquí lo pone peor, aquí dice, tiró la zapata y se le acabó el dinero. Y entonces toda la gente empieza a reírse de él. ¡Cuá, cuá, 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 cuá! ¡Mira este, qué afrentado! Dirían aquí en Puerto Rico. ¡Mira qué afrentado! ¡Qué chón! Diría esa persona. Se puso a hacer esa tronco de torre y se le fueron todos los chavos en la zapata. A veces usted ve casas empezadas por ahí, ¿verdad? Mira esa casa, que se le quedó en las varillas, diría uno. ¿Y por qué se le quedó en las varillas? Pues porque muchas personas empezaron ahí a construir a toda velocidad, y cuando vinieron a ver, los chavos no le dieron. No calcularon lo que les pensaba le iba a costar. Ahora bien, hermano, en estas parábolas que vamos a ver aquí, en las tres, uno muchas veces piensa que solamente está hablando de aquellos que quieren seguir a Jesús. ¿Amén? Por ese contexto. Pero es evidente que el Señor Jesucristo se puso como protagonista en cada una de estas tres también. Si usted ahí en ese lugar, usted dice, si el Señor se hubiera puesto en mi lugar, en la parábola del constructor, y el constructor fuera Jesús, cuando Jesús aceptó el llamado del Señor, de su Padre, para venir a ser nuestro Redentor y dar su vida por nosotros, él tuvo que haber visto el precio que él iba a tener que pagar. Pero a través de toda la Escritura, vemos que él estuvo dispuesto a pagar el precio. En una ocasión le preguntó al Padre si era posible no tener que pagar el precio. Pero él siempre estuvo dispuesto a pagar el precio y pagó el precio. Y lo vemos evidenciado en Filipenses capítulo 2, por ejemplo. Que él no tenía que hacerlo, pero lo quiso hacer para morir por nuestra salvación. Así que él midió lo que iba a costar nuestra salvación, lo que iba a costar ser obediente al Padre. Y habiendo entendido lo que consistía todo, entonces ejecutó lo que tenía que hacer, cuando fue el tiempo apropiado. Nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer igual. Lo único es que no hay tal cosa como nosotros decir, pues ya yo creí en Cristo, pero eso de ser discípulo yo se lo voy a dejar a otro. Porque es una incongruencia, o sea, no hay tal cosa. No hay tal cosa como decir, pues yo voy a tomar del Señor Jesucristo las cosas que a mí me gustan. A mí me gusta que Él me salve. Y lo otro no lo voy a mirar. Porque la realidad es que la Biblia nos dice que nosotros somos comprados por precio, dice la palabra, por el precio de sangre. Por lo tanto, dice, glorificad a Dios con vuestros cuerpos. O sea, hay que darle gloria a Dios con nuestra vida. No hay tal cosa como decir, soy feliz, Cristo me salvó, y por ahí para abajo. No es Él quien gobierna mi vida porque yo no pretendo ser su discípulo. Por eso es que relata estas parábolas aquí. La intención de esta parábola no es decir, pues si a mí no me dan los chavos, pues no me tiro, que se tire otro. Esa no es la opción. Dice, la torre había que hacerla. Lo único era que no se podía quedar a empezar. Había que terminarla. ¿Qué había que hacer? Hay que medir bien a dónde yo me voy a tirar. Cuando usted va a tirarse en un sitio, si usted fuera paracaidista, yo creo que aquí nunca se ha tirado en paracaídas, ni yo tampoco. Pero cualquiera que tenga, como decía el hermano Jenny, dos dedos de frente, sabe que no se puede tirar de 2,000 pies de altura. Ah, machazo, 2,000 pies, 2,000 pies es un montón. Usted sabe cómo usted cae. ¿Ha visto los mangos y los aguacates cayendo? Pues 2,000 pies se van en lo que usted pestañea y busca dónde está el cordón del paracaídas, ya usted le dio al suelo. Tiene que tirarse alto, 5,000, 7,000, 10,000 pies. Cuando usted se vaya a tirar, le pregunta al piloto, ¿a qué altura están? Eso no importa, le dije al piloto, eso no importa, después que la gente sea chiquita allá abajo, tírate. Mira, pero es que estamos encima del mar. En lo que tú vas, el viento te va llevando y caes allá en la orilla. ¿Usted se tiraría? No. Usted dice, no, no, no. Yo quiero entender bien a qué altura estamos y yo quiero ver claramente de que estamos sobre tierra firme. Y bastante, de hecho, bastante para adentro en tierra firme, por si acaso. No va a ser que el viento, en vez de llevarme para adentro, me lleve para afuera. Es cuando usted lo tenga todo calculado. Tengo el paracaídas bien puesto. Deja ver lo más importante, que esté bien puesto. ¿Y dónde está el cordón para alarlo? Que tenga el paracaídas de emergencia también. ¿Quién armó este paracaídas? Ay, yo no sé. ¿Cuánto tiempo tiene que no se usa este paracaídas? Yo no sé. Todas esas cosas son importantes. Y si por estar adentro se lo comió la polilla, está podrido, como dicen por ahí. Cuando usted haga así, lo que sale es un polvorín. Todos los hilos sueltos así. ¿Ah? No es el momento de darse cuenta de eso. ¿Vio? Usted tiene que tener todo verificado, todo bien puesto. ¿Usted se lo ajustó bien? Porque no es ponérselo encima así todo suelto, porque entonces viene el viento, cuando usted se tira, rayos, le voló el paracaídas, entonces ahí, ¿qué va a hacer? Como las películas que hacen así. Y vuelan en el aire y dan contra el piso y siguen caminando. Eso es más que las películas. Pues todas esas cosas, dice, wow, que mucha preparación hay que hacer para simplemente abrir la puerta del avión y zumbarse. Ah, entonces después hay que ver el valor que hay para zumbarse. Eso se ve tremendo, ¿verdad? Que usted ve un documental o algo así, pero eso debe ser algo terrible, que usted vea la puerta abierta y por más paracaídas, es que el mejor paracaídas del mundo, y lo armó y lo ensambló el hermanito Bob Jordan, que se dedicaba a eso. ¿Sabes qué hablaba Bob Jordan? Él se dedicaba a preparar todos los paracaídas y todos los emergency suits de todos los que trabajaban en el Coast Guard. Pues, literalmente, claro, estaban poniendo primero los que volaban los aviones su confianza en el mecánico. Pero si el mecánico, de momento, el motor falló, pues la confianza era puesta en Bob Jordan. Porque era agarrar el paracaídas y zumbarse. Había que confiar en el que no lo habían visto. Ellos no vieron al hermano cuando armó el paracaídas, pero confiaban. El hermano era confiable y tenía mucha experiencia de que lo había hecho, era ahí, bien. Y que cuando alaban el cordón, el paracaídas abría. Así que hay que hacer unos cálculos antes de simplemente abrir la puerta y tirarse. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí. Pero de que hay que tirarse, hermano. El asunto que está diciendo es, usted calculó bien, usted midió bien, usted se asesoró bien antes de abrir la puerta y tirarse al vacío, ¿o no? ¿Por qué el Señor Jesucristo decía eso? ¿A qué estaban acostumbradas las multitudes? Vemos el contexto en Mateo. ¡Ay, estoy desmayado! ¡Qué hambre tengo! Y el Señor, no era que tampoco se lo pedían, pero el Señor veía que tenían hambre, y decían, siéntense todos allí. Y milagrosamente proveía comida para todos ellos. Dirían, y eso que eran israelitas, si fueran puertorriqueños hubiera sido una cosa apoteósica. ¿Ah? Hubiera tenido que mandar la fuerte choque para echarlos para la casa después, porque no se hubieran querido ir. Y esos muchachos, si tuviera como estás allí, eso es un cachete tremendo allí con aquel, con Jesús. Y había que echarle como los bomberos con las mangueras esas que espantan la gente así para que se vayan. Gracias a Dios que eran israelitas. Pero con todo y eso, mira, estaban detrás. Es más, en una de esas, el Señor Jesús fue y les habló desde una barca. Y todo el montón de gente alrededor del mar de Galilea. Entonces dijo, pues déjame cruzar al otro lado, en barco, para poder tener un rato para meditar. Y cuando llegó al otro lado, le dijeron,
Rabí, ¿y cuándo tú llegaste acá? Y el Señor ya lo sabía todo, pero era una maravilla que esas personas, el barco va rápido a través del mar, que es redondo, y ellos van todo dando la vuelta completa a pie y llegan primero que él. Pues, ¿qué era? Que iban yogueando, lo más seguro. ¡Dale, avanza! ¡Avanza! Que nos cogen el lugar allá. Y allá iban todos. ¿Pero qué estaban buscando esta gente, hermano? Él mismo se le dice, de cierto os digo que no venís aquí por el pan que cayó del cielo, ¿okay? Sino más bien por vuestros propios intereses. ¿Venían a qué? No querían escuchar palabra de Dios. Querían ver, deja ver las señales que hace, deja ver el pan que da, deja ver el pescadito que nos dio aquella vez también. Por eso es que está el dicho por ahí, están por los panes y los peces, ¿verdad? Esa no es la razón para ser discípulo del Señor. Por eso es que él se viró y le dijo, déjeme aclararle algo. Y le dijo lo que acabamos de leer. En otras palabras, de allí salían un montón espantados, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando él espantó a la gente en Juan capítulo 6? Si usted no come mi carne y bebe mi sangre, usted no puede ser mi discípulo. ¡Ay! Eso me ofende. Yo soy judío. Yo no soy caníbal. Porque no le daba la gana de entender las cosas. Pero ellos entendieron perfectamente que había que estar dispuesto a servir al Señor de corazón y hasta dar la vida por él, si tocaba. Ellos no estaban dispuestos a ello. Dice, desde aquel día, muchos no andaban con él. Porque se espantaron. Yo estoy seguro, cuando él dio y dijo esto, se espantó 90% de la gente. Ah, parece que hoy no va a haber comida. Dirían. Por eso le redacta esta parábola, hermano. La torre había que hacerla. Pero el que la iba a hacer tenía que saber qué él iba a tomar y cómo lo iba a hacer y cuál era el orden y tener todo. Tenía que tener los planos, el estimado de los materiales, cuánto iban a cortar los materiales, tener un dinero extra por si acaso para los imprevistos, cuánto iban a costar la labor, quién iba a dirigir la labor, cuándo se iba a hacer. No se podía empezar en temporada de lluvia, había que estar pendiente de todas las cosas, si fuera hoy, que tuviera todos los permisos, los planos, todas esas cosas. Es un proyecto. Antes de un proyecto hay que tenerlo todo planificado. Amén. Entonces, algunas personas podrían pensar, pues, el que va a hacer la torre, pues, podría ser que, si no quiere, pues, que no haga la torre. ¿Verdad? Porque muchas personas podrían pensar, pues, si yo no quiero, yo no me hago discípulo. Pero, entonces, mira la segunda parábola. Dice que había un rey, en el verso 31, que iba a la guerra contra otro rey. Pero el contexto dice que venía contra él aquel otro rey con 20.000. Hermano, a ese rey le venían a hacer la guerra. ¿Y qué opción tenía? Yo no voy a pelear. Pero si es que el otro no estaba preguntándole si iba a pelear o no. El otro venía con 20.000 a hacerle frente. Era decir, mira, está viniendo el tiempo que no es. No es ahora. O mira, yo no te hice nada. ¿Para qué tú vienes aquí a cucarme? O mira, para pelear hacen falta dos. Yo no voy a pelear. Ninguna de esas cosas hubiera funcionado si no se hubieran podido evitar 20.000 guerras aquí en la humanidad, ¿verdad? Él sabía que el otro venía a hacerle guerra a él y tenía más soldados que los que él tenía. Tenía el doble más soldados. Entonces decidió ir a marchar a la guerra contra ese otro rey. Pero la expectativa es que se sentara primero para ver si le podía hacer frente con la mitad de los soldados. 10.000 en contra de 20.000. Claro, y si no puede, dice el 33, sí, el 32, pero si no pudiera, si no puede, pues ¿qué hace? Vamos a hacernos amigos para no tener que pelear. Eso si no pudiera. Pero tenía que meterle mano a la situación. Así que el creyente es a sí mismo, hermano. Cuando usted viene al Señor Jesucristo como y eres su salvador y usted salva su alma, todo esto va a venir a usted. Y ese que viene a hacer la guerra es el mismo demonio. Va a venir a hacer guerra con usted. Usted no tiene opción. Demonio, molesta a aquel, no me moleste a mí. Haz la guerra contra aquel, no me haga la guerra a mí. El demonio viene a hacer guerra. ¿Qué usted va a hacer? Se tiene que hacerle guerra a él también. Ahí no hay remedio. ¿Cómo usted le va a hacer frente? Pues, tiene que hacer frente con un buen plan. Por eso dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios. Porque usted no puede hacer guerra con Satanás, dice, Satanás, yo soy de Cristo, cuá, cuá, cuá. Ustedes, las cosas no funcionan así, hermano. Hay gente que lo coge chiste. Mire, Satanás está jugando a matar. Y aunque él no pueda coger a los que ya son salvos en Cristo y llevárselos al infierno, al lago de fuego con él, va a hacer todo lo posible para que sea lo más cercano a eso. Para que usted viva aplastado. Para que usted viva derrotado. Para que usted viva inútilmente. Y usted viva como si Cristo no hubiera salvado su alma. Y dígame usted, ¿qué clase de vida es esa? Que usted viva como cuando usted no había conocido al Señor Jesucristo. Satanás va a batallar para que eso sea así. ¿Sabe por qué? Primero, los que no han sido salvos son de su propiedad. Pues, ¿qué tiene que hacer él con ellos? Darle mantenimiento. ¿Está bien? Esa gente está perdida como quiera. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, dice. Así que los que son de Satanás están perdidos ya. No tienen que hacer nada para seguir perdidos. Tienen que seguir sin tomar en cuenta al Señor y sin reconocer a Cristo como Salvador. Y Satanás tiene un gran plan. Troncharle las esperanzas a aquellos que tienen la encomienda de contarle a esos que son tan perdidos y están en la garra de Satanás, cómo pueden ser libres del demonio y salvar su alma. Y esa es la iglesia. Así que si Satanás puede impedir que la iglesia haga su cometido, que la iglesia dé testimonio, y los creyentes que componen la iglesia vivan una vida de victoria en Cristo, pues está bien cerca de dejar a todo el resto de la gente perdido. Y no solamente los deja perdidos, sino que los creyentes viven una vida de burla, que no es la vida que el Señor nos mandó a llevar. ¿Amén? ¿Lo dice ahí? Todos aquellos que Él invitó a las bodas, verso 15 en adelante, se lo perdieron, hermano. Se perdieron la bendición. No vinieron a la boda. Pero la expectativa que nos dice aquí, en estas dos parábolas, en la de la torre y en la del rey, es que hay que afrontar el llamado que nos hace el Señor. Claro, hay que hacerlo de una forma consciente, pero hay que aceptar el llamado. No tenemos otra opción. El rey no tenía otra opción. ¿Usted recuerda aquel cuento que yo le hice de aquella señora que estaba en un servicio, eso como que se durmió y tuvo un sueño? Y entonces, cuando despertó, salió gritando allí. Y como que, ¿qué pasó? Y entonces ella contó, ay, es que yo de momento me fui. Y me puse a soñar que el diablo estaba entrando por esa ventana. La ventana del templo. Pero como yo lo vi, yo me asusté y lo primero que yo le dije, ay, señor diablo, no me haga nada a mí, que yo nunca he tenido nada en contra de usted. Entonces todo el mundo diciendo, pero ¿quién fue que le dijo a esta señora que ella podía dar testimonio de ese disparate que acaba de decir? Y después el predicador arreglando todo aquello. Mire que yo nunca he tenido nada en contra de usted. Es que hay personas que piensan que por ser pasivos con Satanás, él va a ser pasivo con nosotros. Mire, eso es como cuando usted se encuentra un león. Usted se encuentra un león esmayado, eso sí que se le ven todas las costillas. Entonces usted le dice, yo no tengo buen sabor. No tienes que comer hoy, puedes comer mañana, en lo que yo me voy. Y eso va a funcionar. Y eso, de alguna manera, se va a llenar de aire el león y se le va a quitar el hambre. Mire, hay una guerra. Satanás está en la guerra contra los hijos de Dios y contra la humanidad para llevarse a todo el mundo al lago de fuego, si a él le place. Y yo estoy seguro que le place, porque él no tiene esperanza. Él no tiene nada que perder, él está condenado ya. Así que, ¿qué pasa aquí? El creyente no tiene opción. Tiene que hacerle la guerra a Satanás, y para hacerle la guerra a Satanás hay que ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y no podemos batallar con Satanás, contra Satanás, poniendo un montón de prioridades que no son las correctas. Por eso que está diciendo el 26. Si de momento alguien viene aquí con la excusa de que no, que si papi aquello, pues no podemos batallar contra Satanás. No, que si, lo que pasa es que yo soy así, que de momento yo soy como medio lento y como que me enfermo. Pues tampoco podemos batallar contra Satanás. No podemos agradar al Señor. Y así sucede, hermano. El 33 dice, así serán todos pues, cualquiera de vosotros que no renuncia, oye esto, a todo lo que posee, y por tanto no puede ser mi discípulo. Fíjense, hermano, aquí no es que está diciendo, que es que ahora usted va a ir a la casa y va a decir, voy a hacer un flea market, un pulguero y voy a vender todo lo que tengo, y voy a renunciar a mi trabajo, y me voy a ir con 3 mudas de jopa dentro de una bolsa y voy a ir caminando por ahí predicando la palabra y que sea lo que Dios quiera. Eso no es lo que está diciendo ahí. Eso es todo lo contrario a lo que está diciendo ahí. Porque eso sería hacer las cosas como a lo loco. Ahí lo que está diciendo es que usted tiene que gobernar su vida por el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo quiere que usted dé buen testimonio de Él, siendo obediente a Él. Eso es lo que usted tiene que hacer. Pero ¿qué pasa? Que muchos creyentes, hermanos, son obedientes en algunas cosas y en otras cosas no. Claro, porque hay algunas situaciones que son más fáciles de obedecer. Por ejemplo, congregarse los domingos. Para uno, más fácil que otro, pero en realidad, relativamente fácil congregarse el domingo. Pero criar los hijos en el temor de Dios, ¿es fácil? No es fácil, pero hay que hacerlo. ¿Qué vamos a decir? No, yo no lo voy a poder hacer porque es que a mí me cuesta y yo sufro mucho. Pues, si no sufre ahora, sufrirá después. Cuando los hijos dicen, como dice, cría cuervo, y después te sacan los ojos, perdonando, perdona el refrán que suena violento, pero así pasa. Muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio, hermano, pero parece que sí estamos dispuestos a pagar las consecuencias. No hay opción para el creyente. Usted fue comprado por precio de sangre. Usted está puesto para servirle al Señor. ¿En qué otras cosas se nos hace difícil? No, que yo siempre tengo que salirme con la mía. Yo siempre soy el que tengo razón. Eso pasa mucho entre la gente. Le llaman agayú. En otras palabras. Personas que son agayú. Dice, no, yo siempre tengo la razón y yo no voy a dar mi brazo a torcer. Y así están enojados con 20.000 personas. No pueden hacer las cosas correctamente. No se pueden relacionar con las personas, están enojados, están peleados. ¿Por qué cristiano puede vivir así, hermano? Y todo es porque yo quiero hacer las cosas como a mí me da la gana y no es como está en la Escritura. Muchas personas, muchas esposas, yo no voy a someter a mi marido, que se someta él a mí mejor. Pero, hermana, pero es que la palabra del Señor dice que el orden bíblico y el orden de bendición, donde se derrama la bendición de Dios, cuando somos obedientes, es que usted se someta al esposo. Ay, yo no me quiero someter. Pues entonces no puede ser discípulo del Señor. Ah, pero yo soy cristiana. Pues entonces, sométase a su marido. Entonces, usted dirá, pastor, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si alguien es cristiano y no es discípulo del Señor, pues, lo que le estaba explicando ahorita, que entonces somos marionetas de Satanás. Porque entonces, el Espíritu Santo no puede gobernar nuestra vida. Porque no podemos ser llenos del Espíritu si no somos obedientes al Señor. Y nos quedamos muertos, hermano. Nos quedamos con vidas vacías. Yo le digo esto por experiencia, porque yo, a lo largo de la vida en Cristo, hermano, hemos conocido muchas personas, lamentablemente, la gran mayoría, hermano, llevan la vida vacía en Cristo. Miren, llevan congregándose. Yo lo puedo decir, yo llegué a Aguadilla aquí en el 76, yo conozco hermanos desde el 76 de aquí de Aguadilla. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo va? 35 años. Mire, y están allí todavía congregados. Dirá, gloria a Dios, eso es una victoria. Pero vuelvo y digo, congregarse es lo más fácil, hermano. Entonces, 35 años. Y cuando eso, ellos eran muchachos. 7, 8, 9, 10 años. Ya hoy tendrían como mi edad. Un poquito menos, un poquito mayor. Entonces, están casados en yugo desigual. Los hijos están todos perdidos. Ninguno ha conocido al Señor. En su vida no se ve la mano de Dios. Porque está lleno de confusiones y lleno de contradicciones. ¿Qué son contradicciones? Que en su vida son patentes muchas cosas que no deben estar en alguien que recibe al Señor. Y muchos dicen, no, los hijos míos, yo no me preocupo por ellos. ¿Por qué? Ah, porque esos son promesas de Dios. Sí, porque Hechos 16:31 dice que Pablo le dijo al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y muchas personas toman eso como que eso es una profecía, que una vez tú le dices, sí Señor, yo creo en el Señor Jesucristo, toda tu familia se va a salvar, sin tú hacer nada. Y esa es una falacia grave, porque no es real. Primero, eso no es una promesa. Lo que está implicando el apóstol es creer en el Señor Jesucristo. Lamentablemente muchas personas hoy piensan que creer en el Señor Jesucristo es como dar ese primer paso para solamente ser salvo. Pero creer en el Señor Jesucristo, como dice Juan 3:16, que si alguno en Él cree, como que dice, es una persona que cree y su fe es la que gobierna su vida y se ve la mano de Dios en su vida. Y es una persona íntegra en su fe en Cristo. No solamente es como hoy, porque esto es bien fácil, hermano. El Evangelio lo han diluido tanto que piensan que el Evangelio simplemente es que uno va a la iglesia hasta que un día tú dices, ¿quién quiere aceptar a Jesucristo? Levántame la mano. Yo. Pues ya eres salvo. Ah, no, pero yo fui más allá, yo pasé al frente. Me dio un escalofrío, pasé al frente. Repetí la oración que el pastor me dijo. Todas esas cosas pueden quedarse solamente ahí. Si no ha habido una confesión de pecado y si no ha habido una verdadera fe en el Señor Jesucristo. Si hay una conversión en la persona, va a haber una convicción de servir al Señor. Por eso el Señor Jesucristo dice, si ustedes no están dispuestos a dejarlo todo para seguirme a mí, ustedes no pueden ser mis discípulos. Y eso pasa con los creyentes hoy, hermano. Ay, hermano, todas estas personas. Ahora cuando yo le cuento esto, personas que pasan por mi mente, de aquellos tiempos, 30 y pico de años que les conozco. Y llevan una vida igual de mundana que cualquier otra persona. Y yo digo, ¿dónde está la victoria de Cristo en ellos? Y Cristo entristecido y el diablo fiestando con ellos. ¿Por qué? Porque no consideran lo que es servir al Señor y ni se preparan ni quieren servir al Señor de corazón. Ni van a poder hacer la torre, ni le van a poder hacer frente a Satanás que viene contra ellos. Entonces le aplica lo que está en la tercera parábola, que es la que está en el verso 34. Para aquellos que no están dispuestos a pagar el precio, habla de la sal. Hermano, la sal de nosotros es diferente a la que había en aquellos entonces. La sal de nosotros la han purificado por 20.000 máquinas y le ponen yodo y la meten en una cajita y es bien chévere y le cobran, ¿cuánto que vale un pote de sal? Eso no vale nada. Yo me acuerdo cuando, los tiempos que estoy hablando hace 35 años, un pote de sal valía una peseta. Era en aquellos tiempos, hermano, la sal la sacaban del mar muerto. ¿Usted ha visto el mar muerto? Por lo menos en fotos. Pues este mar salado, pues de allí era que sacaban toda la sal. Pero esa sal que salía del mar venía mezclada con 20.000 cosas. Venía mezclada con microorganismos, bacterias. Venía mezclada con yeso, con cal y con otra materia orgánica. Pero casi todo era sal. Pero lo que sucede es que esa sal, si uno no la protegía y si uno no la ponía en un lugar seco, fuera de la luz, hay muchas cosas que uno compra y dice, manténgalo en un lugar seco, fuera de la luz, a baja temperatura, qué sé yo qué cosa. Si no hacía eso, la sal eventualmente perdía el sabor. Ya no sabía más a sal, se hacía insípida. Le dirá, Yo nunca he probado una sal sosa. Claro, no hoy. Pero en aquellos tiempos, las personas que no atendían bien la sal, metían después la mano. La sal era un privilegio tenerla en aquellos tiempos. No todo el mundo tenía sal. Eso no es como hoy que usted va a la cena y tiene dos o tres potes de sal. Mira, la sal era un privilegio. La gente comía soso y sin especias y bueno, eso era así. Pero hoy en día tenemos esa bendición. Pero mire, cuando la persona iba a coger la sal, y hacía así. Está podrido. Esto lo que sabe es a rancio. Usted ha comido un pan de eso que está todo mohoso, que le da al hongo ese. Es así, dice, uy, esto se dañó. Le dio hongo. ¿Ah? O si usted deja un arroz, ¿vio? Y lo mete dentro de un pote, lo deja dos días ahí. Cuando usted lo va a abrir, lo hace así y está verde encima. ¿Usted le mete las manos? Dice, uy, esto no sabe a arroz. Sabe a algo, pero a arroz no sabe. ¿Y qué diría? Esto es sal, pero a sal no sabe. La sal perdió su sabor. ¿Y para qué es la sal? ¿Para salar? ¿Y si la sal no sala? ¿Usted la bota? Por eso dice, ¿con qué se sazonará si la sal se hace insípida? Dice, no sirve ni para la tierra, porque no la puede echar en la tierra, porque, por ejemplo, hoy en día dicen, no, le vamos a echar la sal para cuando está congelado. Y eso le sube el punto de congelación al agua, por lo tanto se congela menos, hay menos hielo, menos resbalones en invierno. Eso lo hacen en las ciudades de Estados Unidos. Pero si la sal no hace lo que tiene que hacer la sal, ¿qué van a hacer con ella? Nada, no sirve. No puede abonar, no sirve para nada. Dice, y para el muladar era donde se basurero. Y lo usaban para poder acelerar el proceso de descomposición de las cosas. Pero si la sal no sala, pues no sirve ni para tirarla al basurero, hermano. O sea, es algo tan y tan violento que no sirve ni para basura. O sea, no clasifica ni como basura de tan floja que se puso. Es lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo aquí. Imagínense eso. ¿Usted ha visto algo que no clasifique como basura, cuando es basura? Dice, es inútil para nada. Dice, la arrojan fuera. Y en otra porción de la palabra dice, para ser hollada por los hombres. O sea, para lo único que sirve es para servir de tierra, para que le pasen por encima, porque tampoco es que fertiliza las matas. Es como para ocupar un espacio en el universo, pero que no sirve para nada, o sea, se hace inútil. Y eso es lo que nos da a entender, es que el creyente está puesto para ser sal. Si el creyente, para ser sal del mundo, para ser luz del mundo. Si el creyente no es sal, y no es luz, pues no sirve para nada. Es lo que dice, no lo digo yo, lo dice el Señor Jesucristo aquí. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. No oiga con el estómago, como le estaba diciendo en otras palabras a estas personas que le seguían. Dependiente. ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? ¿Y cómo es que deben seguirme a mí? Así que, hermano, ninguno de ellos, yo estoy seguro, bien poquitas personas de ellos podían comprender la envergadura de estas palabras que él estaba diciendo. Por eso los remacha, mira, el verso 27 dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Esa porción sí la entendían bien, porque en aquellos tiempos, a los que eran condenados a muerte en la cruz, les hacían llevar la cruz, como al Señor Jesús le hicieron llevar la cruz, para que dieran a entender, cuando llevaban la cruz, y todo el mundo los veía, daban a entender y confirmaban de que ellos estaban siendo justamente condenados, que Roma tenía la razón y que ellos no la tenían. Ellos estaban confirmando, nosotros merecemos ser muertos. Y estamos constatando aquí que hacia la muerte vamos. Y por eso llevamos este palo aquí en el pescuezo y lo llevamos allá, y allá nos van a crucificar. Eso es lo que quería decir. Cuando él le dice a la gente, el que no lleva su cruz, dirían, ¿y de qué está hablando este señor? Claro, la cruz que se refiere el Señor, no necesariamente el literal, pero es en nuestro vivir cada día, no vivirlo para nosotros, vivirlo para lo que el Señor nos manda hacer. El día que iban a crucificar a alguien, Él no se mandaba, Él obedecía a quien lo llevaban. Lo mismo pasa con el creyente. Usted no se gobierna, le gobierna el Señor Jesucristo. Y el testimonio que usted tiene que dar es, yo voy y estoy dispuesto a dar mi vida por el Señor Jesús. Por eso, llevo esta cruz en el pescuezo todos los días. Y eso es lo que quería explicarle a ellos el Señor Jesucristo. ¿Piensa usted que muchos perseverarían allí? Muchos se fueron, hermano. Muchos se desencantaron. Muchos dijeron, ay, yo no sabía que esto era así. Y se fueron. Y hoy en día, hermano, en este mundo lleno de tantas comodidades, no es de extrañarse que el mismo Satanás haya cambiado el verdadero evangelio y le haya puesto en la boca de muchos algo que no es el evangelio. Y por eso lo sustituyen con lo que a las personas les gusta, con lo material y con lo carnal. Por eso es que hay tanto evangelio por ahí, evangelio falso por ahí, que pretenden enseñar que puedes seguir con tu vida de pecado y que al final todo va a estar bien. Que no tienes que creer en el Señor Jesucristo, simplemente vivir una vida que Dios te entiende. No tienes que confesar pecado, Dios lo sabe. No tienes que obedecer la palabra, Dios conoce tu corazón con la intención en lo que basta. Y por ahí sigue ese evangelio, hermano. Hermano, pero hay una bendición tan grande en usted ser un discípulo del Señor. Contrastando con la vida, con botar la vida, como hacen todas estas personas que yo conozco personalmente y que hoy en día no pueden dar fe de cuáles han sido las bendiciones de servir al Señor porque no lo han hecho. Hermano, llevan una vida tan ridícula porque es como dice la palabra, tendrán apariencia de piedad, se congregan, pero negarán la eficacia de ellos porque llevan una vida completamente fuera de lo que es la bendición de Dios. Sus hijos perdidos, en problemas ellos mismos, en peleas, siguiendo los placeres del mundo, viendo cosas que no convienen, deshonrando a Dios con sus bienes, jugando juegos de azar, se dan el palo. Todas esas cosas son consecuencias de vivir una vida apartada del Señor. Y después se engañan ellos mismos congregándose. Pero la verdadera maldad de esto es que ellos engañan a otros también congregándose. Y ese mal ejemplo se disemina como pólvora, hermano. Qué triste. El Señor no nos ha llamado a eso. El Señor nos ha llamado a una vida de victoria. Y no tenemos opción. Usted tiene que enfrentar al enemigo que viene contra usted en virtud de su fe en Cristo. Pero el Señor está con usted para darle la victoria. Pero usted tiene que ser valiente. ¿Usted no cree que el rey que tenía 10.000 le podía ganar al de 20.000? Pues seguro que sí. Es más, no hay ni que ir necesariamente a la palabra, hermano. Usted ha visto a través de la historia cuántas batallas no han ganado ejércitos seculares contra otros, teniendo 10 veces menos soldados. La guerra esa que había entre Inglaterra y Francia. No me acuerdo el nombre del rey inglés, pero el nombre ese rey estaba acorralado en Normandía, en Francia. Y no podía escapar hacia Inglaterra. ¿Qué hizo él? Tenía 3.000 soldados y el otro tenía 29.000. Y el otro estaba en su tierra, mientras que él era extranjero. Él dijo, yo voy a hacer lo mejor que yo pueda. Y se fue a un lugar donde solamente el otro ejército podía venir a él por una vereda. Si van a venir 29.000, pero van a venir poco a poco, no van a venir todos de un sopetón. Y él fue inteligente. Él se preparó para la guerra. Él no podía enviarle un emisario de paz, porque el otro no quería paz. El otro quería sacarlo y matarlos a todos y sacarlos de la tierra. Porque ellos venían en son de conquista. Dijeron, pues yo tengo un arma poderosa aquí, que eran los arqueros. Los arqueros esos de largo rango, los longbows esos que tenían un rango bien largo. Y yo voy a poner los arqueros a izquierda y a derecha, cuando ya estén bastante para adentro, metidos dentro de la vereda. Y con eso yo me voy a defender. Y más para adelante hay un fanguero. Y yo me voy a parar con los otros más allá del fanguero, para que ellos tengan que pasar por el fanguero. Y así fue, hermano. Los otros vinieron con 29,000, se metieron ahí, quedaron espetados en el fanguero, los arqueros los cogieron, y los que pudieron escapar a caballo o cayendo en el fango, cayeron en el fango, los otros más allá los estaban esperando. Y arrasaron, hermano, con 3,000 soldados. Y eso es en el mundo. Imagínese cuando usted viene con 10,000 y con el Señor Jesús. ¿Podrá hacer frente contra 20,000? Seguro que sí. Pero tiene que saber que el que pelea la batalla es el Señor. Usted tiene que estar con el Señor. Hay que estar en paz con el Señor para poder pelear la batalla contra Satanás. Y la batalla es inevitable, hermano. Si usted no quiere pelear con Satanás, Satanás va a pelear con usted como quiera. Satanás va a querer echar a perder su familia, que se pierdan todos, que viven una vida de desastre y que, si es por su mano, arrasar con todo lo que se le meta en el medio. Pero usted puede batallar contra él cuando usted está armado con el Señor Jesús. Y cuando usted ha decidido medir qué es lo que le viene de frente, y en lugar de poner un montón de cosas, un montón de boberías de frente, como dice el Señor Jesucristo en el versículo 26, que nada de eso le va a armar para la batalla contra Satanás y para ser victorioso y darle bendición a todos ellos, si usted no lo hace así, no va a haber victoria. Y nos vamos a quedar siempre igual. Pero el Señor quiere que nosotros seamos transformados. El Señor quiere que nosotros seamos hombres y mujeres de valor, jóvenes de valor, niños de valor. Y hay una bendición grande. Mire el de 2 Corintios 8:9. Vaya allí, con esto vamos a resumir, mi hermano querido. ¿Qué bendición hay de seguir a ser Señor Jesús? Segunda Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuisteis enriquecidos. A través del Señor y de su poder es que nosotros podemos ser verdaderamente enriquecidos. Que en realidad no hay tal pérdida, hermano. Muchas personas podrían pensar, ay, voy a perder a mi familia, voy a perder mi trabajo, voy a perder tantas cosas. En realidad no, hermano. Si usted lo deja todo y pone todo en segundo plano para usted agradar al Señor, el Señor le va a colmar de bendiciones y va a poder usar todo aquello que usted puso en segundo plano, el Señor lo va a usar para la gloria de Él. Pero no puede estar en primer plano. El primer plano tiene que estar Él. Y Él es el que tiene que dictar lo que usted va a hacer, lo que usted va a creer, lo que usted va a decir, y todo, hermano. Bendito sea el Señor. Y con Juan 8:12, con este yo termino. Otra bendición de seguir al Señor Jesucristo. Juan 8:12 dice, amén, lo tiene. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mire esa bendición. Usted estará en la luz de Cristo. Estará con Cristo. Estará gozando las bendiciones de Cristo. En lugar a estar bajo las tinieblas y el comando de Satanás. Y en Marcos 10, 28 al 31, no lo tiene que buscar, escúchelo. Pedro comenzó a decirle al Señor Jesús, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, oiga, que haya dejado casa o hermano o hermana o padre o madre o mujer o hijo o tierra por causa de mí del Evangelio, como dice el verso 26, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madre, hijo y tierra con persecuciones. hasta persecuciones le da también, hermano. Y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Se vio? O sea, lo mismo que le estamos diciendo, hermano, no es que usted va más nunca a saber de su papá, ni más nunca a saber de su mamá, ni nada de todos los otros, usted lo abandonó. Lo que dice es, que cuando dice que haya dejado casa, es que ahora mi casa no es mi prioridad es servirle al Señor. Pero entonces Él me va a dar la gracia y la bendición de yo poder encaminar mi casa a los pies de Cristo. Y entonces voy a tener mi casa, pero la voy a tener como Dios manda, no como yo creía. ¿Vio? Hay que someterse al Señor. Ay, yo no puedo dejar a mi mamá. Que nadie está diciendo que usted abandona a su mamá. Pero no haga de su mamá como si fuera Cristo. Porque entonces Cristo no va a ser de bendición en su vida, ni para su mamá ni para usted. Amén. Por eso dice ahí, mire, va a recibir, dice el Señor Jesús, y lo dice el Señor Jesús 100 veces más en este tiempo. O sea, las bendiciones de servir al Señor Jesucristo, aun cuando tiene persecuciones, porque va a estar Satanás en la ecuación, atacando. Pero usted está con Cristo, hermano. Dice, va a recibir 100 veces más. ¿Será mejor? Yo le digo que yo le puedo dar fe de eso, de servirle al Señor. No puedo decir que soy perfecto, pero en cuanto a convicción, yo conozco por la palabra, que yo he puesto por, en obediencia a lo que dice la palabra, la mano de Dios se mueve, hermano, en mi familia. La mano de Dios se mueve en mí. En bendiciones, yo puedo ser testigo de esas bendiciones que Dios da ahí. Ahí no estoy hablando aquí algo que, ah, que suena lindo, una poesía ahí a lo loco. Estoy diciendo algo que yo he podido constatar según la palabra de Dios. Y por eso el Señor nos mueve a ello, hermano. Mi consejo. O sea, sacúdase usted de todas esas cosas que le hacen vivir la vida. Todas las bendiciones que el Señor está diciendo aquí, en su palabra. Le invito a que estemos de pie, hermano. Vamos a orar. Yo quiero dar la oportunidad para que nosotros podamos responder al llamado de Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te damos gracias. Y te bendecimos. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones y tus misericordias. Por darnos, Señor, la oportunidad de ahora escuchar tu palabra. Señor, permite que esta palabra haya caído en aquellos, Señor, que la van a poner por obra, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú sacudas nuestras vidas, Señor, y desalojes todas aquellas cosas que se afianzan, que nos acostumbramos. Y que no nos dejan vivir una vida cristiana, Señor. Que nos atacan, nos atajan, nos estorban. Y entonces nuestra vida no es una vida de bendición. Y nuestra vida no llega a ser la vida en Cristo que tú has prometido en tu palabra. Señor, mira, Señor, las limitaciones y mira la tendencia que tenemos cada uno de nosotros a poner las cosas que nosotros hemos decidido en nuestra mente hacer antes que las que están en tu palabra. Inclusive, Señor, las trabas que nosotros mismos ponemos, porque ponemos muchas excusas sobre no puedo esto, no puedo aquello, tengo esto, porque yo tengo esta situación que nadie tiene, porque yo aquello, porque yo no entiendo, porque yo soy feliz así, porque hasta aquí llegué. Examina nuestro corazón, Señor, ante todas estas cosas. Que tu Espíritu Santo ahora nos esté tocando con poder. Y que haya una restauración, Señor, de nuestra vida, una comunión contigo, Padre Santo. Yo quiero darte la oportunidad ahora. Primeramente, si hay alguien aquí hoy que no es salvo todavía, que no ha confesado al Señor Jesucristo como su único Salvador, y que quiera hacer una decisión hoy de empezar una vida con Cristo Jesús. Salvar su alma y comenzar una vida de discipulado con Cristo. ¿Habrá alguien hoy que necesite hacer esa decisión por Cristo Jesús? Si quieres tomar esa decisión, levántame la mano y vamos a orar contigo. ¿Habrá alguien?
Ahora, ¿habrá alguien entre nosotros también que quiera unirse en esta oración? Porque ha comprendido el mensaje de la Escritura y ha decidido que hoy termina el vivir una vida cristiana a mitad, o una vida cristiana a lo loco. Pero hoy queremos empezar a vivir una vida en Cristo, la vida que está en la Escritura. Si esa decisión la estás haciendo hoy, no implica estar aquí, no implica estar allá, no implica decir nada, es tú y el Señor. Y yo quiero que en esa oración que vayamos a hacer ya próximo, pues tú en tu corazón la hagas con nosotros. Vamos a orar por Javier, amén. Él quiere la oración para que Dios le ilumine, amén. Que el Espíritu Santo te pueda convencer de todas las cosas que hemos hablado hoy, amén. Y cuando sea el momento correcto, que tú puedas hacer la decisión por Cristo, amén. Vamos a orar con Javier y vamos a orar también con todos los otros hermanos que están aquí, amén. Oramos. Padre Santo, Dios te doy gracias, Señor, por Javier, porque él estuvo aquí con nosotros, escuchando tu palabra. Te pido ahora, Señor, que le ilumines con tu Santo Espíritu. Yo sé que al escuchar el Evangelio, Señor, vamos a tener muchas preguntas, Padre Santo, y vamos a contrastar a tu Hijo Cristo con nosotros. Y hay muchas cosas, Señor, que podrían estar en el corazón de Javier. Yo quisiera que tú, con tu Santo Espíritu también, le ministres en esta hora. Tenga misericordia de él y le permitas comprender lo que hemos predicado acerca de tu palabra, Señor. Gracias por el interés que él tiene y por permitir que oremos por él. Yo te pido a sí mismo que en el momento apropiado tú le abras el corazón y puedas reconocer a tu Hijo Jesús como Salvador. Te lo presentamos ahora delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. También, Padre Santo, queremos ahora también orar por los hermanos, Señor, que están haciendo la decisión, Señor, de dejar la vida media y empezar a vivir la vida en Cristo que tú has diseñado para cada uno de nosotros y que tú has demandado para cada uno de nosotros. Yo te pido ahora, Señor, aquí con todos mis hermanos, Señor, tú que los conoces todos los corazones, estés examinando a cada uno de nosotros y estés contestando lo que estamos orando ahora mismo contigo, cada uno separado aparte, Señor, cada uno expresando su necesidad, expresando, Señor, su petición de perdón y pidiéndote, Señor, que tú dirijas su vida. Que tú saques, Señor, aquellas cosas que no son buenas y que cambie nuestra mente, Señor, al lugar de estar haciendo lo que nosotros queremos, hacer lo que tú quieres, mi Señor. Eso es lo que tú has querido de nosotros. Una vez ya tú nos has salvado por Cristo. Recibe nuestra oración y permite, Señor, que en este día tú te glorifiques en nuestra vida y que hoy sea el comienzo de una vida de discipulado en Cristo Jesús. Oh Padre Santo, te lo pido ahora. A nombre de mis hermanos, te doy gracias nuevamente por Javier. Te pido una bendición para su vida, Señor. Asimismo, bendícenos a todos ahora al salir y que tú nos protejas en la calle, Señor. Y nos permitas tener un bonito día, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria sea al Señor. Mis hermanitos, que Dios me les bendiga a todos y que vayan bien, que tengan un bonito día.